Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ustedes no cesan de escribirnos, no cesan de comunicarse con nosotros y esa es para mí la mayor alegría. La mayor alegría. Aunque me he propuesto contestar sus cartas tan pronto lleguen, y creo que haberlo hecho en más de una ocasión durante la semana pasada o la semana antepasada, creo haberlo hecho. Si tenemos un invitado, señoras y señores, o estamos en medio de una serie, yo prefiero posponer esa contestación para no robarle tiempo al invitado ni a la serie, y poder luego, como voy a hacer hoy, dedicar más tiempo a lo que ustedes me escriben. Gracias por continuar escribiéndonos, gracias por continuar aceptando nuestra invitación a conversar a través del teléfono, gracias por continuar hablándoles a sus amigos de este espacio, gracias por continuar haciéndonos peticiones y sugiriéndonos temas, gracias, en fin, por estar ahí, por estar ahí callados, cerca de nosotros, reaccionando a todo lo que hacemos, construyendo un puente invisible de amistad. Mi trabajo en Radio Martí, tengo que decirlo, no tiene más propósito ni tiene más ilusión que esta de crear una red de afectos que se extienda a través de toda Cuba y que abarque este estudio. Una red de afectos que nos permita comprobar, amigos, cómo a pesar de tantas dificultades como las que hemos tenido que sortear durante tantos años, cómo a pesar de tantos malentendidos, de tanta mala intención por parte de algunos y de tantos años de incomunicación, cómo a pesar de todo eso los cubanos nos entendemos. Los cubanos nos entendemos, los cubanos anhelamos fraternizar, los cubanos compartimos más de una esperanza. Entre nosotros, este programa quiere ser una isla en medio del océano, del océano de desaliento y de desconfianza que suele rodearnos, que suele rodear nuestros hogares, que suele rodear nuestras personas. Este programa quiere ser una isla donde no se le dé la espalda a la realidad, pero donde tampoco nos permitimos olvidar que Cuba es mucho más que todo eso que nos agobia, que el alma de Cuba, lo digo siempre, el alma de Cuba sigue siendo una realidad intocada, intocada por lo peor de nosotros mismos, y que esa alma cubana está en su música, está en sus versos, está en sus mejores hombres y mujeres entre los cuales se encuentran muchos de ustedes. Ustedes no pueden imaginar todo lo que yo percibo cuando converso por teléfono con algunos de ustedes o cuando leo algunas de sus cartas. Todo lo que yo percibo. Las voces de ustedes, la forma de hablar de ustedes, las expresiones que utilizan, la hospitalidad y la espontaneidad, amigos, que ustedes desbordan, revelan una nobleza que confirma lo que siempre he sospechado. Que por debajo de eso que se le quiere vender al mundo como lo cubano más típico, hay una realidad distinta, hay una realidad que nadie ni nada ha echado a perder. Hay una realidad menos ruidosa y oportunista. Una realidad más pura, y que esa realidad no es solo nuestra tabla de salvación, sino la base sobre la cual podemos todos construir una Cuba más de acuerdo con la Cuba que aún después de tantos años de estragos y de decepciones soñamos.
Era ya la madrugada cuando se escucha una voz del fondo de la noche, que melodiosa cantó.
El sol tiene la alegría del canto del tomeguín, y si tú no lo sabías, es el padre del beguín. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar. Y me escucha muy bien el son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de...
Amigos, es el consorcio interpretando Son al Son de César Portillo de la Luz.
De San Antonio a Maicí, cuando lo canta la voz de Miguelito Juní. Tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Son, al son, son, al son. Y si tú son, no lo sabías, ese pan.
El son como el romerillo.
Yo quiero comenzar la lectura de sus cartas, amigos, dándole las gracias a Iván. A Iván, el fotógrafo, que ayer, después del programa que dedicamos a Dulce María Loynaz y en el que tuvimos como invitado a James O'Connor, su traductor al inglés, nos escribió diciéndonos lo siguiente. Hola, Orlando. Y hola a todo el colectivo del programa. Son varios los artistas que no optaron por el exilio. Dulce María es una de ellas. Prefirieron quedarse y conservar la inspiración para sus obras magníficas. También Virgilio Piñera, el cual fue discriminado por su preferencia sexual y hasta encarcelado en la triste y célebre noche de las 3P en Guanabo, donde vivía antes de irse a vivir a La Habana, muy abochornado. Pero su obra, sigue diciendo Iván, es maravillosa y fue un ser humano encantador. Como nos tienes acostumbrados, tus programas son siempre muy interesantes. Saluda al invitado y dale las gracias por ayudar a preservar el arte cubano y universalizarlo. Los quiero. Mi perrita pequinesa parió 4 cachorros. Estamos muy contentos. Besos, Patricia, Mara y Pendaz. Amigo Iván, muchas gracias por tu carta y por tus comentarios. Sí, Dulce María no fue la única que permaneció en Cuba, pero déjame hacer una observación. Fue la única, hasta donde yo recuerdo, que desde el principio se dio cuenta de lo que venía. Otros reaccionaron después y hasta celebraron lo que comenzó a suceder en Cuba el 1 de enero de 1959. Dulce María advirtió que lo que venía era peor que lo anterior. Y desde el primer momento se manifestó contraria a lo que iba a pasar en el país. Algo más. Tú nos dices que esos artistas, esos creadores, prefirieron quedarse en Cuba y conservar la inspiración para sus obras magníficas. Bueno, yo debo decirte lo siguiente. Permanecer en Cuba no garantiza la inspiración de alguien. Si no, José María Heredia, Juan Clemente Zenea, José Martí y tantos otros no hubieran escrito las obras que escribieron. Es más, a veces la ausencia de Cuba, la separación de Cuba, la falta de Cuba, lejos de restar inspiración, lo que hace es avivarla. Sí, yo creo que el cubano que permanece en la isla, cerca de su paisaje, cerca de su gente, cerca del lugar donde nació, se siente enriquecido por esa realidad. Pero abandonar esa realidad no significa perder contacto con ella. Interiormente, sentimentalmente, entrañablemente, esa realidad va con uno a donde quiera que uno va. Y me alegra mucho que la perrita pequinesa, que supongo que no es la que popularizó en Cuba a Pedrito Rico hace más de medio siglo, les haya parido a ti y a los tuyos 4 cachorros. ¡Qué bueno! Todos los cubanos que decidieron y aún deciden permanecer en Cuba, llueva, truene o relampaguee, amigos, tienen un antecedente, tienen un precursor maravilloso en José Jacinto Milanés. Sí, en José Jacinto Milanés, el inolvidable poeta matancero. De ahí, de esa cubanía íntegra, de esa cubanía a prueba de bombas, de ahí viene Dulce María Loynaz. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Milanés al poeta mexicano Ignacio Rodríguez Galván cuando Rodríguez Galván le sugirió a Milanés en pleno siglo XIX, que se fuera al exilio? ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Milanés a ese poeta mexicano? Milanés le dijo algo similar a lo que en cierta forma diría muchos años después Dulce María Loynaz cuando el actual gobierno de Cuba la marginó, trató de humillarla y de borrarla de la memoria del pueblo cubano. ¿Qué le dijo Milanés a aquel poeta mexicano? Hijo de Cuba soy. A ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy. Forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni traba, ya muerda el yugo o la venganza vibre. Con ella iré mientras la llore esclava. Con ella iré cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía, mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa, y apoyado al timón, espero el día.
Matanzas, querida, yucayo gentil, tierra bendecida, cubano vencil. Aquí vi la luz primera, aquí dichoso viví, y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Sí, yo que vi desde la cumbre sobre el valle fulgurar del sol la postrera lumbre antes de hundirse en el mar. Quiero decir orgulloso que lo más grandioso vi, el sol besando amoroso
es Lázaro Horta interpretando bellamente Matanzas, una hermosísima canción del maestro Gonzalo Roig. Yo quiero darles las gracias a Orestes, a Manuel Rogelio Rey Carvajal, a Lázaro en Guira de Melena. Amigos, tengan paciencia, quizás el día menos pensado reciban una buena sorpresa. Gracias por sus cartas. Saludos también a Jesús Vilches, a Abner, a Carlos López, el Titi, a Sandy, a José Pegudo, a Nilo, a Mario Marrón, a Pablo Pereira. Pablo, nos alegra mucho la buena noticia, ¿no? Y a Ricardo Sánchez Tamayo, cuya petición acabamos de anotar. Aquí tengo también una carta de nuestra amiga Rosalina Viciedo. Una carta que dice lo siguiente. Hola Orlando y Patricia, espero que estén bien. Les escribo para recordarles lo importante que es su trabajo para nosotros. En estos últimos días se me ha hecho imposible escuchar el programa con la frecuencia que me gustaría por estar sufriendo de una represión terrible a manos de la dictadura que se empeña en acallar nuestras voces. También el radio ha estado un poco descompuesto, es muy antiguo. No solo el mar representa nuestra selva, sino que nuestra tierra se ha convertido en selva poblada de fieras que nos cortan todo tipo de libertades y nuestro derecho a soñar y construir nuestro presente y futuro. Me despido con el constante reconocimiento a su trabajo y el deseo de ver a nuestra patria libre. Dios les bendiga. Gracias, Rosalina. Rosalina, usted no puede sospechar cuánto nos emocionan cartas como la suya. Gracias. Huelga decirle cuánto lamentamos que esa represión continúe haciendo sufrir a tanto cubano, a tanto cubano. Una represión protagonizada no por extranjeros, sino por cubanos mismos. Y eso es lo que más duele. Debo decirle también que me parece hermosísima esa observación, hermosísima y terrible, esa observación en torno al mar. Por supuesto, usted escuchó el programa que hicimos donde cité al final ese texto de Reinaldo Arenas, donde hablando de la emigración del exilio, decía que la selva de Cuba, la selva de los cubanos, era el mar. Que para lograr un claro, para tener acceso a la esperanza, había que atravesar esa selva que es el mar que rodea a Cuba. Lo que usted dice es tremendo. No solo el mar representa nuestra selva, sino que nuestra tierra se ha convertido en selva poblada de fieras que nos cortan todo tipo de libertades y nuestro derecho a soñar y construir nuestro presente y futuro. ¿Cuánto lamento todo esto, Rosalina? ¿Cuánto? Esperemos que en algún momento esa selva desaparezca y las fieras se amansen. Se amansen porque recapaciten o porque no les quede más remedio que amansarse. Y aquí tengo otra carta que dice lo siguiente. Querido amigo Orlando, saludos desde Cuba. Me llamo Osmani Cabrera Herrera. Espero que mi nombre le sea familiar, pues le he escrito otras veces. Por supuesto, Osmani. Te recuerdo. Le escucho siempre que puedo, pues muchas veces su señal de Radio Martí se escucha con mucho ruido. Escuché este último programa donde dio a conocer muchas cartas de amigos que escriben al programa. El próximo programa, si bien recuerdo, tratará de las costumbres del cubano. Amigo, me gustaría que en su estupendo programa traten el tema de la señal de onda corta y cómo traspasa fronteras. Me gustaría, además, que si está dentro de sus posibilidades, me enviaran un receptor, pues yo le escucho con un VEF-206 de la desaparecida Unión Soviética y ya lo he reparado muchas veces. Amigos Mani, te recuerdo, ya hemos hablado en dos ocasiones en este programa de la onda corta. No sé si nos has escuchado. Leonid Carbonell nos habló de ella desde el punto de vista técnico, ¿no? Y Carlos Campos Aldana nos habló de sus ventajas, de su utilidad, de la utilidad de la onda corta, de lo que puede significar para una persona tener acceso a este tipo de transmisión. Sí, la radio de onda corta, como tú sugieres, ha hecho y continúa haciendo mucho bien. Hay gente que no comprende que no todos los países ni todos los rincones de algunos países tienen acceso a la televisión, tienen acceso a Facebook, tienen acceso a Internet y que la única ventana al mundo, el único respiradero mental de los miles y miles de personas que viven en esos lugares, algunos cubanos, es la onda corta. Y aquí tengo un texto muy hermoso que nos envió hace ya muchos días la escritora Idania Bacallao Iturria, una fiel amiga de este espacio. Un texto titulado Parodiando. Pero antes, vamos a hacer una pequeña pausa.
Tarde de domingo en la esquina habanera, New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
Cuando era niña, tocaban los rumberos reunidos en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón arrancaba la comparsa.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando de Nueva York a La Habana. Enseguida regresamos.
Y no puedo olvidar el cajón y la rumba sonándome adentro y la clave llevando el compás de mi guaguancó.
Del centro al mar, al parque central, la rumba no tiene pa' cuánto acabar. De Nueva York a La Habana, con un llamado que tiene ganas de bailar. Del centro al mar, al parque central, la rumba no tiene pa' cuánto acabar.
De aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí.
Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú.
Amigos, es Julio Iglesias. Julio Iglesias interpretando Quijote, una canción predilecta de uno de nuestros oyentes. Si él nos está escuchando en estos momentos, va a saber que está dedicada a él, porque la menciona en una carta que voy a leer más tarde. Si no hoy, pues quizás la leamos el jueves, porque mañana tenemos invitados. Si no alcanzo a leer todas las cartas que ustedes me han escrito recientemente y que queden contestar, repito, vamos a prolongar esta lectura y estos comentarios hasta el jueves. Pero antes de continuar con las cartas de ustedes, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por estar conmigo siempre aquí, ayudándome a presentarles este programa. Recuerden que Entre Nosotros se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, a través de Sirius XM, la radio satelital, canal 153. Recuerden que pueden llamarnos desde cualquier parte del mundo y de Cuba, completamente gratis, a este número de teléfono, 305-639-4270. 305-639-4270. Recuerden también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí, ¿verdad? Y que pueden escribirnos a Facebook. Nos da mucha alegría cuando recibimos mensajes de ustedes a través de Facebook. Y no tengo que decirles ya, creo yo, aunque lo repito, en nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico, entre nosotros Martí, @gmail.com, o entre nosotros Martí, @gmail.com. Ahí es donde hemos recibido la mayoría de estas cartas y donde nos gustaría continuar recibiendo cartas de ustedes de todas partes de Cuba. de todas partes de Cuba, y donde también nos gustaría continuar recibiendo sus teléfonos. ¿Para qué? Para nosotros un día llamarlos, ponernos de acuerdo con ustedes y ver de qué manera podemos concertar un programa donde los protagonistas sean ustedes. Ya saben, envíennos su teléfono, sus opiniones, sus peticiones, sus sugerencias a este correo electrónico. entrenosotrosmarti@gmail.com. Y volviendo a las cartas, les hablaba de un texto hermoso que nos envió hace ya algunos días la escritora Idania Bacallao Iturria, una fiel amiga, una gran amiga de este espacio. Un texto titulado Parodiando. Idania, muchas gracias por todo lo que usted tiene la amabilidad de decirme y de decirnos en este texto. Pero es tan generoso, es tan halagador su texto, que yo no sabría leerlo sin ruborizarme, sin sentirme avergonzado, sin temer, fíjese bien, sin temer que alguien suponga que me creo merecedor de sus palabras. No las merezco, y sí puedo confesarle que me alegra profundamente que este espacio pueda representar para usted y para otros cubanos lo que usted me dice que representa. Gracias. Todo el equipo de Entre Nosotros hace lo imposible día tras día para que este espacio les sea útil, les sea útil, aunque esa utilidad solo signifique a veces ofrecerles una manera de escapar de la rutina, escapar de las preocupaciones, escapar del entorno hostil en el que ustedes a veces puedan verse forzados a vivir, ¿no? Sí, si este programa solo les sirviera como una especie de pequeño oasis donde refugiarse de las inclemencias de la historia, aunque a veces, muchas veces hablemos de ella, hablemos de la historia, si les sirviera solo para refugiarse de las inclemencias de la historia, yo me sentiría satisfecho. Marcel Proust, el gran novelista francés, dijo que el ideal de la poesía no debía ser la belleza, sino la obtención de un poco de tiempo en estado puro. Miren qué hermoso eso. Es decir, que la meta de la poesía no debía ser alcanzar la belleza, sino alcanzar un poco de tiempo en estado puro. Es decir, un poco de tiempo no echado a perder por nosotros los hombres. Nosotros no podemos aspirar a que este espacio entre nosotros sea un poco de tiempo en estado puro, porque ninguno de los que trabajamos en él, hasta donde yo sé, es ángel o santo. Aunque quién sabe. ¿Quién sabe, no? Puedo equivocarme. Pero sí podemos aspirar, amigos, a que el tiempo de que está hecho este espacio entre nosotros sea lo más transparente posible, esté lo menos contaminado posible por aquello que, lejos de aclararnos, nos enturbia. Y acabo de utilizar ese verbo enturbiar no para referirme al agua, sino para referirme a nosotros mismos. Porque no cabe duda, señoras y señores, de que hay sentimientos, recuerdos, ambientes, personas que nos enturbian. ¿Verdad? Nos enturbian. Y ese verbo enturbiar me ha recordado un poema de Martí en el que uno de estos días vamos a detenernos. Un poema de versos sencillos, libro que todos ustedes conocen, donde Martí conversa con el verso. Sí, Martí conversa con el verso, no con una mujer, no con un amigo, no con un pariente, ni siquiera con Cuba. Martí conversa con el verso y conversa con él como si el verso fuera su mejor amigo. Escuchen. Lo que dice José Martí, esto es solo un fragmento de ese poema que un día vamos a comentar. Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma. ¡Qué belleza! Martí diciéndole al verso que lo quiere porque cuando siente el pecho ya muy cargado y deshecho, parte la carga con él, con el verso, que lo quiere porque el verso lo sufre a él, aposenta en su regazo amoroso todo su amor doloroso, todas sus ansias y afrentas. Y entonces viene esta estrofa, que es la que me llevó a detenerme en ese verbo, ¿no? Enturbiar. Tú, le dice Martí al verso, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma. Es decir, que el verso purifica a Martí, que el verso le sirve de carga, de catarsis a Martí. Le quita la carga a Martí. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma. El verso llega a convertirse en un vertedero, en un depósito donde Martí echa, arroja todo lo oscuro que hay en él para poder desenturbiarse el alma. Al vaivén de mi carreta, señoras y señores, de Antonio Fernández, Ñico Saquito.
Trabajo de enero, enero, y también de sol a sol. Trabajo de enero, enero, y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor.
Efectivamente, el grupo Sierra Maestra interpretando Al vaivén de mi carreta de Ñico Saquito. Acabamos de recibir una llamada de Félix Llerena diciéndonos que está en sintonía con el programa y que nos manda un abrazo. Félix, un abrazo grande para ti también. Y acabamos de recibir un correo de Idania que también nos está escuchando. Idania, ya usted sabe con cuánto afecto y gratitud la recordamos siempre. También, señoras y señores, recibimos una carta procedente de Camajuaní, una carta de Leonardo Rodríguez Alonso, otro fiel radioescucha de este espacio, una carta donde Leonardo nos dice lo siguiente. Un saludo afectuoso para todos los que hacen posible Entre Nosotros y para los que escuchan con avidez este programa, que por supuesto puedo asegurar que tiene una audiencia especial. No hay que ser muy sagaz para palpar la sensibilidad de Yumei en Toronto o la de los cubanos de adentro que interactúan contigo. Con programas de este perfil, sigue diciéndome Leonardo Rodríguez Alonso, las palabras, según muy atinadamente dijiste al final del programa, formarían parte de ese evangelio vivo a que se refería José de la Luz y Caballero. Hay una palabra, sigue diciendo Leonardo, hay una palabra, libertad. Esa que está con todos los tiempos y es la que me animó a escribirte para referirme a la primera parte del programa de hoy. Esta carta de Leonardo llegó hace ya varios días sobre la indefensión aprendida. Sobre la indefensión aprendida. Fue el padre José Conrado el primero que me habló sobre el tema, dice Leonardo, y los trabajos tan enriquecedores de Martín Seligman. Te confieso que hoy, como decía un amigo, no dejaste pa' nadie. Bueno, ese es el punto clave en el que se apoyan los déspotas. Leonardo se refiere a la indefensión aprendida, ¿no? Ese es el punto clave en el que se apoyan los déspotas y sus secuaces para que no intentemos romper las cadenas que nos esclavizan. Cadenas podridas que no resisten el más leve toque de un pueblo empoderado. Y soy de los que piensa, sigue diciendo Leonardo, que la libertad de Cuba será posible cuando el pueblo lo crea posible. Pero no es así. No me atrevería a decirte qué por ciento de nuestra población, elevadísimo, vive convencido de que jamás Cuba será un país normal. Leonardo, esto me entristece mucho. Esto hay que alterarlo, ¿no? Esa es la gran tarea, sigue diciendo Leonardo. Por eso, parafraseando al apóstol, ese libro, en vez de una buena obra, es una buena acción. Yo he visitado Estados Unidos un par de veces y allí oí decir las cosas de Cuba, todas son diferentes. Efectivamente, dice Leonardo, todos los parámetros aquí se rompen. Por todo lo expuesto, hay mucho trabajo por delante. Los miles de cubanos que abandonan nuestra patria sufren esa patología, dice Leonardo. Todos votan en estas payasadas que aquí llaman elecciones, pero llegan a Estados Unidos y tampoco votan en el país de sus sueños. ¿No les interesa que se mantenga esa democracia que los acoge? ¿Cómo haremos para lograr esa visión de futuro tan necesaria para los pueblos y aquí perdida? Te confieso que este tema de hoy termina diciéndonos Leonardo Rodríguez Alonso, te confieso que este tema de hoy me alivió del estrés propio de las circunstancias y me inyectó entusiasmo y esperanzas. Para terminar, te diré que amo la buena música. Hay dos canciones que para mí son himnos. Quijote, de Julio Iglesias, que ya Leonardo, como usted sabe, escuchamos, y Libre, de Nino Bravo, que alude a aquel joven asesinado cuando cruzaba el muro de Berlín. Un abrazo, Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, yo creo que huelgan los comentarios. Usted se expresa maravillosamente bien y todo lo que dice y sugiere está claro, ¿no? Gracias por su testimonio y por sus observaciones. Esto también es para usted.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su prisión y puede al fin volar. con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Bravo interpretando Libre. Nada, el tiempo vuela. Aquí tengo una carta extensa de la que solo voy a leer algunos fragmentos porque no hay tiempo para más. Esta carta, amabilísima, está escrita por un hombre de 29 años y comienza diciendo lo siguiente. Hola Orlando, mi nombre es Darian Pupo. Soy cubano de la provincia de Holguín, del municipio Calixto García y soy opositor y defensor de los derechos humanos. Tengo un radio y he escuchado ya unos programas donde me he quedado muy tocado por lo que haces. Creo que eres el mejor. Gracias, Darío. Bueno, creo que eres el mejor. Tu programa, tus temas y la manera en que los manejas me hacen sentir cómodo y en algún momento mis lágrimas se me han escapado, como cuando invitaste al profesor cubano el jueves pasado y leyó el poema. Realmente, ese programa me movió las entrañas y me encantaría, si no es mucho pedir, que me enviaras esas líneas. Creo que ese poema es un pedazo de un tesoro que yo guardaría con mucho celo, Orlando. Amigo Darian, ayer te envié ese poema. Su autor es Gustavo Pérez Firmat, el poeta, escritor y profesor cubano con quien conversamos hace varios días, como tú bien señalas, sobre sus libros, sobre el exilio y sobre Guillermo Álvarez Guedes. Le escribí a Gustavo tan pronto leí tu correo. Le dije que te gustaría tener el poema y enseguida me lo envió para que yo a mi vez te lo hiciera llegar. Yo voy a leerlo hoy para ti, para todos los cubanos que nos escuchan en este momento y para mí mismo, porque es bueno ver ciertas cosas como las ve Gustavo Pérez Firmat. El poema se titula El último exiliado y dice lo siguiente. Cuando abandonó la casa, no apagó el televisor. No porque pensara regresar enseguida, sino para prometerse que regresaría. Por un tiempo, multitudes que escuchaban discursos desfilaron por la pantalla. Unos días después, las autoridades sacaron los muebles, tapiaron puertas y ventanas. Para entonces, él ya se hallaba a cientos de millas. Pasaron los años, aprendió otro idioma, televisores en color reemplazaron los televisores en blanco y negro, sus hijos crecieron, se mudaron a lugares que él nunca visitaba, cuyos nombres apenas podía pronunciar. 40 años después de abandonar su país, murió. Lo sobrevivieron su esposa, 4 hijos, 7 nietos y un televisor, marca Zenit, en un montón de basura, en algún rincón de La Habana.
Aunque yo sea guajiro natural,
soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón. el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión.
Y así, señoras y señores, con Polo Montañés interpretando Guajiro Natural, vamos a poner fin al programa de hoy. Muchas gracias a todos por sus cartas. Voy a leer las que quedaron pendientes pasado mañana. Hay un viejo refrán español que dice: hablen cartas y callen barbas. Es decir, las cosas por escrito, no dichas. Pero no sé por qué a mí, cubano, se me ocurre que ese refrán español podría tener otro sentido. Hablen cartas y callen barbas. Ustedes dirán. Hasta pronto.
Te puedo complicar, te puedo enredar la noche.
No te equivoques.
Porque te amarro con beuco colorado que hay en el monte.
No te